Adelante, Juanito.
Bueno, Marco, tenemos, como es normal, mucho que hablar. Vamos a partir esta semana con las noticias del team. La semana pasada terminamos un poco contando que iban a jugar en París los chilenos. Ganaron una ronda, Camilo y Yarry. Y claro, en segunda ronda, en un torneo Master 1000, que van los mejores.
Ya.
Y claro, el sorteo es muy importante. Por ejemplo, Yarry perdió con Alcaraz, que es el número uno del mundo. Complicado. Y Tabilo perdió con el griego.
Ya.
Que está ahí entre 10 y 12 del mundo. Entonces jugaron, los dos pelearon los partidos, pero terminaron cediendo su juego ante dos grandes jugadores. Así que lo que queda ahora es, porque ya lo que viene son torneos chicos y la mayoría de los grandes jugadores se dedica un poco a descansar y a preparar el torneo que comienza los primeros días de enero en Melbourne, Australia, con el primer Grand Slam.
Perfecto.
Yo me quedo con esa información, pero mira, Tabilo, con el resultado que tiene, como me decían, de punto, va a terminar el año 25. Eso lo asegura, le asegura estar, ser el mejor latinoamericano. Así que yo creo que igual son buenas noticias. Me da la impresión de que Yarry termina saliendo de sus problemas, de recuerda que tenía un problema medio que le generaba un problema de equilibrio. Imagínate, para un tenista de primer nivel tener esas dificultades, no creo que debe. O sea, afecta al juego indudablemente. Y la otra nos dice que yo creo que es bueno mencionar, que está por ahí por el 120, 130 de Chile, o sea, en el ranking, pero el tercero del chileno rankeado. Ayer jugó un gran partido en un Challenger en Guayaquil, así que hoy día en un rato más yo creo que va a estar jugando en un Challenger, que son los torneos de los que son números 100, pero llegar a jugar la final y ganarla, es muy bueno. Recuerda que Yarry, cuando empezó a jugar de nuevo, después del famoso doping y la sanción que le metieron la asociación de tenista, tuvo que jugar estos torneos. De hecho, este torneo que día va a jugar la final un rato más, él lo ganó un par de años, así que una buena noticia, porque ojalá permita que Barrio finalmente este año logre consolidarse y estar y meterse entre los mejores 100 del mundo. Una otra cosa, mira, la semana, para serte franco, el día lunes me generó mucho revuelo, porque se entregaban a nivel mundial los famosos fanáticos, que había tenido mucho, que bueno, todos quieren, tú sabes que la entrega es una revista Pride de Francia y que participan los capitanes y los seleccionados y algunos jugadores también, y eligen a los mejores jugadores. Pero este último tiempo también se ha estado perdiendo la FIFA, entonces a señalar este comentario. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo decía se iba el balón de y no se lo entregaron a Vinicius, y se filtró el día anterior. Y el Real Madrid tenía un charter, 50 personas iban a viajar, que son los jugadores del Real Madrid que estaban en una tienda para recibir algunos de los premios.
¿Ya?
Pero como se filtró que no se lo iban a dar, el Real Madrid canceló todo lo que tenía preparado y se quedaron honrados.
Ya.
Después, la semana, Yo al menos lo subo ese mismo día porque lo comenté en mis talleres de fútbol.
¿Ya?
Les pregunté. Al taller en la tarde todavía no se lo daban. Y me preguntaban y me decían,
Juanito.
Claro,
Juanito.
¿Qué ocurre, Marco, de que entró a, en este año entró un nuevo criterio que es el fair play? O sea, ya no es solo el criterio deportivo de cómo te fue con tu selección, cómo te fue con tu equipo, cuántos goles hiciste, etcétera, etcétera. Sino que también entró a tallar el tema del fair play. Y como todos sabemos, Vinicius Junior lo tengo muy blanco. Es una persona que es muy, como todos los latinoamericanos y en particular los brasileños, son muy burlescos, son provocadores. Que es parte del juego, pero a Benicio se le pasa la
mano.
Vaina, se le sale la cadena muchas veces. Y rondó un video, se hizo viral, una cantidad importante de millones de personas en el mundo vieron nuevamente un video que ya cuando ocurrió esa situación, ya mucha gente lo había visto, pero a propósito de esta situación, el video de nuevo se viralizó y que da cuenta de lo que realmente es Vinicius. Te lo comento brevemente. En la semifinal de la Champions jugaba Real Madrid con el Bayern Múnich. El Bayern a última hora del partido faltaban minutos y lo dio vuelta y hay un córner a favor del Real Madrid y el capitán del equipo alemán recoge el balón. Vinicius estaba en el banderín y se lo pasa en la mano.
Juanito.
Él lo deja caer en el suelo. Kimmich se devuelve el camino y se lo vuelve a pasar. Y él no solo lo deja caer, sino que lo deja más lejos. Y eso demuestra en el fondo que lo quería jugar y incluso hace algunos gestos como señalando a la lámina que estaba provocando. Entonces, yo creo que está muy bien que no se lo haya dado, porque el Balón de Oro yo siempre he pensado que se lo tienen que dar a los mejores jugadores.
Juanito, ¿me escuchas?
Mira.
Juanito.
¿Cómo?
¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Mira,
te escucho.
Escúchame. Es que a veces la transmisión se pone muy filuda. Entonces voy a cortar y tú me llamas tú por WhatsApp para acá, ¿ya?
Perfecto.
Para ver si mejoramos, por favor, gracias. Ya, llámame nomás, ahí vamos a esperar la llamada de Juanito Carrión, que me llame. Juanito Carrión. Llámame, pues, Juanito. Puta. Ya, pero usted me sale por el teléfono. ¿Me escuchas? Ya, espérate, te voy a tener que meter por acá, espérate. Es que me... ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Se escucha bien?
Yo escucho acá, te escucho un poquito bajo, pero se escucha bien.
A ver, espérate, lo que pasa es que tú me sales muy afilado. Te voy a dejar enganchado aquí, espérate. Es que todo esto lo hago para que quede bien la grabación, porque... Exactamente. Ya, adelante. Adelante.
Así que eso es lo que estaba comentando vos, Marco, del famoso Balón de Oro. Mira, finalmente decir de que se terminó, aparte de no entregarle a Vinicius este premio, se terminó con esta tontería que creo yo, de que la gente cree que el mejor futbolista es el que hace más goles o el más hábil. Y yo creo que eso no es así. Mira, el año 61, de los grandes jugadores que dieron el premio, dieron un premio Balón de Oro. Porque esto es como una práctica sistemática que se lo dan a los que hacen más goles. O sea, si me manejo entre Ronaldo y Messi, en la década pasada, no sé, de 15 años se la ganaron ellos 13. Porque tienes, creo, 6 y 7. Entonces, claro, ellos son distintos. Un nivel que efectivamente se lo merecieron, pero en algunos casos que también se lo merecieron. Incluyendo cuando estaban ellos. O sea, yo recuerdo perfectamente en el mejor, en la mejor época de Messi, que ya Messi había ganado dos o tres, ¿por qué no darle una a Xavi? O al mismo Iniesta, que eran tremendos jugadores, que eran los motores del equipo. Bueno, hoy día, como no se lo dieron a Vinicius, se lo dieron a Rodri, que el motor del Manchester City, el número 6, que juega, que aprieta, que va para adelante, que el motorcito, que el jugador que de hecho se hace falta. Ayer perdieron el City y el primer partido de más de 30 partidos. Entonces, mira, el año 61 le dieron el premio, el Balón de Oro, al ruso arquero, que es considerado el mejor arquero de la historia, Lev Yashin. Cannavaro, un central, capitán de la selección italiana, se lo dieron en el 2006, después de haber ganado el Mundial en Alemania. Y Beckenbauer también lo tuvo dos años, el 76 y el 72, así que...
Yeah.
Mira, esto del famoso fair play, para terminar...
Fair play.
Y de lo que significa el gobierno, lamentablemente lo que está ocurriendo ahora con estos premios es como finalmente el dinero y lo que significa que el fútbol es un negocio, influye en todo. Y una vez más, lamentablemente, estamos metidos en estos temas que a la gente no le interesa mucho, pero va a significar que se están vendiendo camisetas y un montón de cosas en Inglaterra y en España, con lo que la entrega de estos premios. ¿Alguna otra cosita? Mira, el jueves, lamentablemente, a Ponce no le alcanzó. Lo habíamos dicho que Concepción jugaba en un partido definitorio con Melipilla. Y empataron a cero, y en los penales, lamentablemente, el equipo de Melipilla fue un poquito mejor y logró ese ansiado retorno al fútbol profesional. Que el próximo año, a Ponce lo vamos a tener nuevamente en tercera o en la segunda B, y a Melipilla lo vamos a tener acá en el fútbol profesional, en segunda división. Acá yo hago un llamado, Marco, porque al menos en alguna prensa se viralizaron algunas imágenes de que el famoso estadio de Melipilla, hace 3 o 4 años se entregaron algunos recursos para mejorarlo.
¿Ya?
Dentro de este famoso programa del centenario de la patria, se iba a mejorar el estadio, quedó a media máquina. Hago un llamado a las autoridades que efectivamente se pongan las pilas y terminen una obra que la dejaron ahí a media máquina. No sirve dejar
las cosas a medio camino.
Claro. Porque invierten un poquito de plata y la dejan tirada. Entonces hay que terminar ese estadio porque Melipilla, una ciudad cercana,
lo necesita.
De Santiago, un equipo que se ha ido haciendo historia, necesita tener un...
Exactamente, señor.
Para que los chicos puedan jugar, para que los chicos puedan entrenar y que el fútbol ahí en esa zona se pueda desarrollar como corresponde. Así que un llamado de luces roja al Estado, y que se pongan las plata al gobierno regional. Que se ponga con las lucas para terminar la construcción del estadio.
Claro.
Bueno, vamos a terminar. Yo dije todo lo que significa el cierre del fútbol chileno, porque está todo muy, muy ahí acalorado, Marco. Ayer, lamentablemente, Cobreloa, en un partido de infarto en Calama, con Católica, empató 2-2. Y técnicamente significó el 99,9% de posibilidades de que el próximo año Cobreloa baje a segunda división.
Ya.
Digo esto porque con los resultados que se dieron ayer, varios equipos, Calera, Huachipato, no recuerdo qué otro equipo, Higgins parece,
ya,
quedaron con 31 puntos, Cobreloa hizo 28, significa que hay 3 puntos de diferencia, y claro, como queda una fecha, pueden Cobreloa, uno de estos equipos, Cobreloa ganando y alguno de estos equipos perdiendo, lo puede pillar, pero lo que ocurre es que Cobreloa tiene un gol a favor en contra terrible, tiene menos 22 y el equipo que tiene menos, entiendo que Huachipato, tiene 17, o sea, hay 15 goles de diferencia. O sea, técnicamente Cobreloa tiene que ganar, no sé, 14-0 y Huachipato perder, y se daría más
imposible, ¿no?
Para poder salvarse. Y esas cosas ya en el fútbol
imposible, día,
prácticamente no pasan.
Exactamente.
Además, no somos paraguayos para arreglar los partidos como el Sol de América en esa famosa Libertadores de los años 80.
Sí, sí.
Entonces, digo esto, lamentablemente Cobreloa va a tener que jugar nuevamente en segunda división y un equipo grande se va a hacer, y eso nos permite tener ya tener a los dos equipos en segunda división que bajan. Estamos en primera, tenemos, o sea, en segunda va a primera, tenemos solo a Serena. En la semana se debe ir a iniciar el proceso de partido de vuelta para tener a alguno de los de segunda tenerlo en primera. Ahí lo más probable es que la llave entre Magallanes y yo creo que Rangers han demostrado, Antofagasta tienen plantel como para poder volver a primera, pero eso tenemos prácticamente todo noviembre para saber. Magallanes está sentadito esperando que lo del,
así es,
del tercero al séptimo juegue en partido de ida y vuelta. El ganador de ese cuadrangular, por así decirlo, juega con Magallanes en partido definitorio.
Yeah.
O sea, Magallanes ya está en la final y hay que esperar que otro equipo salga. De pasada, informo también de que en la semana salió el resultado de la segunda sala de apelaciones de la asociación. Recuerda que lo Barnechea había sido desafiliado del fútbol, y lo que dijo la sala es que no lo desafilió, solo le quitó los puntos.
Ya.
Entonces eso va a significar lo que cambia. Al fallo anterior queda que se tenía que ir a la herramienta y partir con que va a bajar a tercera, ¿no?
Ya.
Entonces, eso significa que los que estaban técnicamente, entiendo que era, recuerdo quién era el último que estaba saliendo en segunda división, se salvan, y el que baja, por secretaría, por decirlo de alguna manera, va a ser el famoso Loan Ness. Bueno, hoy día, en un rato más, se terminan de jugar los partidos que quedan restantes de esta fecha, que son los partidos que de alguna manera tienen que ver con el primer lugar y el campeonato. Campeonato que además está ahí entre bambalinas, la discusión que hay en los tribunales a propósito de la acusación que se le hace al entrenador, que en el partido con Huachipato habían dado instrucciones y eso peligra de que le quiten 3 puntos. En la semana se reveló algo y lo más probable es que eso no va a quedar en nada, porque no tiene ninguna prueba que demuestre, aunque uno ve las imágenes, la semana se filtraron algunas imágenes, y es probable que esté el entrenador dando instrucciones, pero también como se viralizó en las redes sociales, a lo mejor estaba viendo una mechada falta, que es lo que se vi en el estadio. Porque no hay audio, en las imágenes no hay audio. La Chile, la asociación pidió, me refiero a la Universidad de Chile, pidieron las cámaras de Huachipato. Huachipato se negó porque las cámaras, según contrato y según la ley, solo están ahí para, a propósito de lo que significa el mantener la identidad, que tú no, o sea, no puedes discriminadamente grabar a las personas, solo si están cometiendo un delito. O sea, si hay un desmiente en el estadio, las cámaras ahí sí las tienen que pasar, lo que tampoco tiene el audio. Y eso significa que es muy difícil que la Universidad de Chile salga con esto de ganar. Porque ellos lo dicen que no es así, que no sé qué, pero en el fondo, si lo efectivamente logran comprobar de que hay algunas situaciones de ganar el campeonato por secretaría, cosa que yo igual la veo difícil. Hoy día Colo Colo juega con Iquique y la U juega en Chillán a la misma hora, a las 6 de la tarde juega con Ñublense. Ojo, que ayer como Católica empató con Cobreloa en Calama. Ayer también Unión perdió con Palestino. Everton ganó, de los equipos que están más medio arriba. Eso sería más o menos los que están peleando, los tres equipos que están peleando por el Chile 3 para ir a la Libertadores.
¿Ya?
O sea, Palestino se acomodó un poquito, se acercó. Everton mantuvo buena disposición, pero Iquique juega hoy día con Colo-Colo. Si ellos ganan, estarían en muy buenas condiciones porque el último partido lo juegan de local en Iquique. Entonces, todo Iquique, si saca hoy día un buen resultado, de alguna manera también estaría asegurando un cupo a la Libertadores. Así que los partidos hoy día también tienen mucho que
importancia,
decir.
Importancia, claro.
Quiere decir de Ñublense, que Ñublense está un poquito más abajo en la tabla, pero también ellos ganando se meten por obtener un cupo por la Sudamericana. Entonces, los partidos de hoy, Marco, son a muerte. Son a muerte. Colo Colo tiene la baja de que Carlos Palacio había tenido problemas la semana pasada con una luxación que sufrió de la clavícula, que es una lesión muy, muy jodida porque prácticamente 10 días, 12 días, no creo que esté en las mejores condiciones, pero dicen que lo han tratado entre algodones, que le han hecho un tratamiento, que va a jugar con una protección y para que pueda jugar, pero igual es muy jodido. Hay que estar atento hoy día cuando los jugadores de Quique lo vayan a chocar, lo vayan a tratar de interrumpir su juego, porque eso indudablemente una caída va a ser muy complicada para Palacio. Entre paréntesis, se señala en Argentina que estaría cerrado el traspaso de Palacio a Boca Juniors. Gago ya dio esto bueno. Todo el mundo sabe que una obsesión de la gente de Boca Juniors de llevarse a Carlos Palacio, de tenerlo ahí en el equipo, dicen el equipo más popular de Argentina. Así que lo más probable que y en Colo Colo al parecer ya se dieron por, al parecer van a poner 5 millones y algo más de dólares, que es una buena entrada de plata para Colo Colo, para comprar también. Y bueno, si el jugador se quiere ir también, yo creo que un ha estado 2 años y medio el Palacio en Colo Colo, yo creo que es una buena oportunidad que vaya a jugar a Boca. Así que eso. La próxima semana lo más probable que vamos a estar. Los resultados de estos partidos. Lo que está claro, Marco,
¿sí?,
a propósito de lo que significa este problema acá, que el martes quedó la primera sala de dar una sanción, pidió más antecedentes, más cámaras, a ver el tema este de la denuncia de que Almirón había dado instrucciones en el partido con Huachipato. Lo más probable es que eso va a quedar en nada. Si la U hoy día no gana, o sea, empata o pierde en Chillán y Colo Colo gana, Colo Colo sale campeón porque solo estaría resolviendo el problema de los minutos de los sub-20, sub-23 que tienen que jugar. En el último partido con el descendido Copiapó, que ayer perdió 4-1 con Audax, y eso permitió que también Audax se salvara del descenso. Ya no tiene ninguna posibilidad de caer al descenso, así que lo más importante diría que se puede dar que Colo Colo pueda ganar, la U no ganar, y puedan dar la vuelta olímpica, pero va a tener igual ese problema que el martes la sala tiene que dar una sanción. Porque hoy día, claro, todos decimos y toda la gente está de acuerdo en que no, esta acusación no va a prosperar y van a quedar en ridículo los de la U. Ojo, que hay muchos jugadores que están muy molestos, por lo que está pasado, y uno conversa con los hinchas y todos dicen lo mismo. Mira, Marquito, dejé los últimos 5 o 7 minutos para dedicarle un poco a lo que es la selección.
¿Qué te parece la nómina?
La verdad que no tengo mucha ganas de estar hablando de
oye,
de entrenador, que la verdad que Juan, todo el medio estaba a favor de que llegara. Yo lo dije desde mi primera, cuando llegó, que no lo comía, que lo masticaba pero no lo comía, no me equivoqué. Son condiciones distintas. Perú es una, en general, la realidad que tiene el futbolista peruano con el chileno es muy distinta. Pero bueno, son las cosas que pasan. Yo, la verdad, creo que Gareca se... Mira, en Argentina fue a saludar, yo lo dije la semana pasada, el Día de la Madre, que fue el fin de semana pasado, pero se quedó toda la semana. Entre medio, no sé, supo que...
Es bien raro.
...pensando con los jugadores que hay en Argentina, con los que juegan en Huracán. De hecho, es muy criticada, al menos la nómina que hizo,
entregó el viernes,
porque no aparece Bartichotto.
¿Ya?
¿Cómo no? Si está en Argentina, toma un vuelo en la mañana, se va a Córdoba, conversa con Bartichotto, está toda la tarde, y en la noche se devuelve. Sí, efectivamente fue a un cumpleaños, dijo también, además aprovechó que en la semana uno de sus hijos estaba de cumpleaños, pero, o sea, no hizo la pega. Si vaya a Argentina, tenía
pero hace
a
los jugadores que pudieran conversar. Oye, Juanito, parece que no me escucho.
Ir a conversar, ir a ver al otro jugador que juega al central, que se lesionó, que se cortó los ligamentos, que también puede ir a verlo, a conversar cómo está y a entregarle un mensaje. Si yo estoy apropiado de mi cargo, eso es lo que hago, uno de mis jugadores. Y claro, él se tomó una semana completa libre, pero acá voy a una primicia, porque yo por otros temas me metí a la página de Linus, y recuerdas que la semana pasada hablé de un video que se hizo viral del entrenador de las inferiores, de las selecciones inferiores de Chile, que aparecía un juicio sobre el tema formativo. Más bien, a propósito de ese video, lo que yo vi en la página del INAP es que había un congreso, había actividades que tienen que ver con el tema formativo en Chile. Y Córdoba, que era el que aparecía en este video, era el que estaba de alguna manera cerrando una semana que... O 3 o 4 días que hubieron en la INAF, el Instituto Nacional del Fútbol, que es donde se forman los entrenadores del fútbol chileno. Hago esa aclaración para los que nos están escuchando. Se hacía, por tanto, se hicieron distintas actividades del tema formativo, y el entrenador de la selección estaba presente en Argentina. Y esas son las cosas que eran. ¿Cómo no te venís para acá? ¿Cómo no conversáis? ¿Cómo no estáis presentes?
No
expongas tu mirada. Quédate callado, pero a lo menos anda para allí. Parte con la gente que está estudiando.
No, Juanito, ¿me escuchas? No, yo creo que aquí hay una responsabilidad tremenda, no solamente del juez, o sea, del director técnico, sino también de los dirigentes chilenos que lo trajeron. Porque ¿cómo todavía lo mantienen en este puesto cuando ya la selección está casi fuera del Mundial, o no?
Estamos listos, Marco. Yo hoy día no veo que es muy difícil que pueda clasificar. O sea, se dice que el Pablo Milán le puso un ultimato que tiene que ganar 4 puntos. O sea, tiene que empatar con Perú el 15... y después el martes subsiguiente tendría que estar
ganando
a Venezuela. No perder con los peruanos y ganar a Venezuela acá de local. Se hace, yo diría, complicado. La nómina que hizo, ¿qué querés que te diga? Hay uno, dos, llamó a un 9, llamó a este chico que juega en Estados Unidos, a Mora, lo llamó, que es un 9-9 que viene haciendo goles, pero también es una tontera. Yo lo decía
semanas.
¿Y qué es lo que ocurre? Lo llama y no lo llamó en septiembre. En esa fecha, porque iba a permitir que iba a llegar en las condiciones que llama ahora, y estamos volviendo. Mora es un 9-9 que ha estado más de alguna vez en la selección. O sea, no es alguien que vamos a apostar por él. Pero mira, todas estas cosas son las que demuestran que finalmente Gareca no tiene. Mira, que se vaya luego, Marco. Yo lo que sugiero, ojalá por el fútbol chileno, que se vaya luego, porque eso va a permitir a lo menos que se vaya sin cobrar ni uno, sino.
Si no, nos va a dejar pato acá en Chile. No, pero que se vaya junto con. Mira, pero que
Marco,
se va.
El viejo que trabaja en la construcción, que hace una peguita, le paga si hace bien la pega, si no le cobran menos y le dicen no, y no sé qué. Eso es lo que ocurre. Entonces, si el maestro, el que sea, se preocupa de hacer su trabajo, por tanto, si hace la pega, le pagan. Pues acá lo trajeron para, llegó acá, no, a mí me trajeron para llevar a Chile al Mundial, no lo llevó, váyase para la casa sin cobrar ni uno. Porque lo que ha ganado ya es
suficiente.
Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer.
Perfecto.
Acá, Marco, yo me arriesgo a decir de que hay que hacer un proceso
nuevo.
Yo creo que a Córdoba hay que ponerle un par de a lo mejor más de profesionales. Y acá lo que hay que hacer, Marco, hay que agarrar a las selecciones jóvenes, llevarlas a jugar a Europa, a todos los torneos, a Toulon. Hay que empezar a preparar a todos los chicos de 20
exactamente,
años, de menos años para arriba. Eso es lo que hay que hacer.
Muy bien.
Y si a Córdoba la alcanza, pero no hay que estar pagando plata. Si yo creo que acá con los entrenadores chilenos deberíamos tener condiciones de más para poder
sacar adelante a la selección.
Sí, así que yo me quedo con eso.
Ya, Marco, Juanito, muy bien.
Los resultados finales ya del campeonato. Me quedaba de los torneos internacionales. La semana pasada comentábamos de que de los últimos 5 campeones de la Libertadores, 4 habían sido de los últimos 4 años, habían jugado 6-7 equipos brasileños, ¿sí? Y le habían ganado los 4. ¿Te acuerdas que decía eso?
¿Sí?
Que solo el River había estado en una final que la había perdido. Pero mira, en la semana, ¿qué es lo que ocurrió? Que habían semifinales de las 2 copas. Y de las 2 copas, o sea, hay 2 semifinales por lado, hay 8 equipos. ¿Sabes cuántos brasileños había?
No,
6. La Libertadores nuevamente es brasileña y Racing va a jugar con Gremio la final de la Copa Sudamericana. O sea, de las 2 finales tenemos 3 brasileños y un argentino. Eso es lo que está pasando
a propósito
de la influencia de los recursos, de las lucas, y que los brasileños tienen más cupos. Por tanto, al tener más cupos tienen la posibilidad de tener más equipos en las fases finales.
Perfecto.
Así que eso, Racing le ganó un partidazo con un muy buen planteamiento. Ojalá Racing salga campeón, que hace tiempo no tiene un título, y además es mi equipo en Argentina. Tú sabes
muy
que
bien.
Es metido en el fútbol, tiene su equipo en
todos los países del mundo. Futboleros, ya. Muy bien, Juanito, te agradecemos. Bueno, ya se va a finiquitar el campeonato chileno en la tarde, a las 6 de la tarde ambos equipos juegan en el mismo horario. Te esperamos el próximo domingo, ¿te parece?
Los vemos, Marquito, un abrazo grande.
Muchas gracias, chao.